Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es estupendo ver a Susana de nuevo Ferraz aquí con nosotros, porque ha tenido la pobre la COVID, igual que sus niñas, o por lo menos Leticia ¿no? Leticia también, Jennifer y Leticia. El único que se escapó fue de Noel, el pobre. Y estamos muy contentos también de tener a Lidia con nosotros aquí, que hacía tiempo que no la teníamos, y a su nieto Raúl. Hola, Raulito. Y también, como no, a mi hijo Samuel, que va a estar aquí tocando la guitarra, acompañándonos con los cánticos. Y a su amiga especial, que ya la estamos queriendo mucho, Susi. Así que estamos agradecidos de estar aquí, porque incluso cuando pasemos por dificultades y problemas, aquí estamos, dándole gracias a Dios como familia y disfrutando de su presencia, porque Jesucristo es el que dijo: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él es el que nos convoca a estar aquí. Entonces, cada vez que nos reunimos es una ocasión muy especial. Vamos a darle gracias a Dios. Maravilloso Padre, tú que eres el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos a través de tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Te damos gracias porque tú eres amor, amor desde siempre, desde la eternidad. Y ese amor es tan rebosante que tú decidiste crearnos para que te diésemos gloria y honra y alabanza. Así que, Señor, te damos gloria, te damos alabanza, bendecimos tu nombre, Señor, y no porque nosotros podamos ofrecerte nada, sino porque tú te has dignado enviar a tu Hijo Jesucristo, que libre y voluntariamente vino aquí a esta tierra a entregarse por nosotros, para derramar su amor en nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Y es por eso que podemos elevar el amor tuyo hacia ti. Así que te damos gracias, Padre, por cerrar el círculo en nuestras vidas y unirnos a ti en esa comunión maravillosa que ha estado eternamente fluyendo en amor, que eres tú. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, por la vida de todas las personas que has creado en esta tierra, y te pedimos, Padre, especialmente que esta tarde estés con nosotros aquí, que nos ayudes a alabarte y a honrarte con todo nuestro ser, y que nos gocemos, Señor, en tu presencia, en sentirnos tus hijos y tus hijas redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nos ayude a alabarte como tú te mereces, y que esa alabanza te la presente tu Hijo purificada y limpia, para que sea agradable para ti, Señor, también. Te damos gracias, Padre, porque algunos estaban enfermos y han superado la situación. Te pedimos que nos siga ayudando, especialmente nos acordamos de nuestro hermano Eladio. Está bastante mal todavía, Señor, que tú le ayudes a aclarar su garganta y pasar esa situación tan tremenda que está teniendo de la COVID. Y te pedimos por no solamente por él, sino por todos los enfermos que hay en esta tierra, Señor. Nos acordamos de tantas personas que están sufriendo en sus casas, en los hospitales, en diferentes lugares, porque, Señor, clamamos a ti y tú quieres que la intercesión suba a ti, porque eso demuestra que somos tus hijos y sentimos compasión como tu Hijo Jesucristo la sintió cuando estuvo aquí en la tierra. Así que te damos las gracias, Padre, te pedimos por cada aspecto de lo que vamos a tener aquí en esta tarde, pidiéndote que tú bendigas cada uno de ellos para que sea para darte gloria y honra. Te pedimos por nuestra escuela dominical, el que va a estar impartiéndola, Señor, que tú bendigas las vidas de cada uno de nuestros niños, porque son el futuro de tu iglesia, donde quiera que estén, y los que tenemos aquí son el futuro y son muy importantes para nosotros, y se lo demostramos y queremos que sepan que les amamos de una forma muy especial, porque queremos lo mejor para ellos. Así que te damos las gracias por Raulito y por Leticia y por Jennifer, Señor, y por cada uno de los que tú quieras seguir trayendo aquí a esta pequeña congregación. Te pedimos, Padre, que estés con la alabanza, que estés con de Noel, con mi hijo Samuel y con todos los que vamos a estar incorporándonos a cantar, Señor, que nos abras el corazón para elevar a ti esas alabanzas, que lleguen, Señor, a ti de una manera especial, no solamente cantando con nuestra boca, sino alabándote con nuestro corazón y con nuestro espíritu y con todo nuestro ser, Padre, porque tú quieres que todo nuestro ser se involucre en la alabanza. Y te pedimos también, Señor, que estés con la predicación de la palabra, que bendiga, Señor, mis labios para que puedan honrarte y abrir tu palabra con sabiduría y con inspiración y motivación. Señor, qué maravillosa tu palabra que has dejado para nosotros, el mensaje de salvación en tu Hijo Jesucristo, para que todos a lo largo de las edades puedan escucharlo. Así que te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos dé oídos para escuchar y un corazón dispuesto para poner por obra. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cómo no, quiero también dar las gracias por Fátima, que la tenemos aquí, me estaba acordando, porque Fátima muy especial para nosotros. Te queremos mucho, Fátima, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Nela ya hacía algún tiempo también, ¿cierto? Nos da alegría de veros a todos, muchísima alegría. Vamos a ir, por favor, al Salmo 128. Vaya, Salmo 128. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como la vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Y traemos uvas, las primeras uvas del año, para que vosotros las disfrutéis. Tus hijos serán como vástagos de olivo, tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. El Salmo 128 representa el retrato de un hombre piadoso y su hogar en los mejores días de la comunidad hebrea. El esposo y padre es reverente y devoto. La paz está en su rostro, es feliz en sí mismo y en su hogar, respetado entre sus compañeros, y recoge al final los resultados de su trabajo y ve la dicha de su gozo en sus hijos. La esposa y ama de casa es como la vid que rodea el patio interior de una casa oriental. Imaginaros con el calor que hace en Israel, porque Israel hace un calor más grande que aquí todavía. Entonces, cuando tienes una casa con un patio y tienes una parra bien buena, eso te quita bastante calor y te da ahí bastante alegría en mitad de ese calor tan intenso. Te da sombra y te da refrigerio y te hace sentir mejor. Y los hijos son como vástagos que afloran, que crecen dentro de ellos. Esa es la alegría. Y es, vivimos en una sociedad que no quiere tener hijos. Y es una pena que sea así, porque no van a disfrutar de él. Porque nosotros, tanto Brígida como yo, estamos muy gozosos y sobre todo muy agradecidos a Dios por nuestros hijos. Muy agradecidos, porque creemos que Dios los está bendiciendo muchísimo. No por nuestra sabiduría, porque nosotros no somos sabios, pero porque Dios nos ha bendecido con ellos. Y nos da alegría de verles y verles que caminan en el Señor y que hacen las cosas como se deben de hacer. Y nos llenamos de gozo por ellos. Y nos da mucha alegría que haya venido aquí a que conozcamos a Susana, porque es lo que se hacía antes, ahora ya no se hace, por desgracia, eso. Pero así se hace, así se tiene que hacer en el Señor, es como hay que hacerlo. Últimamente estoy muy sensible, ¿sabéis que soy así? Mi corazón aflora rápidamente. Le da alegría. El olivo es símbolo de prosperidad, porque para el pueblo de Israel es muy importante, porque aparte de que dentro de los ritos del templo necesitaban aceite para hacer ciertas cosas, para iluminar, para ciertas cosas, era para ungir, era muy importante el aceite. Y el aceite era algo que se utilizaba mucho en Israel. Consideraban que era muy especial. También símbolo dentro de la Biblia, símbolo del Espíritu Santo. Entonces el aceite tiene una simbología muy bonita. Y también, como digo, es símbolo de la prosperidad y también de la alegría duradera. Las plantas jóvenes sembrarán actualmente para convertirse en árboles de crecimiento maduro. Y el Salmo nos llama a adorar y a celebrar la fidelidad de Dios a Israel en el pacto de que Él tuvo con ellos. Y nosotros somos el Israel espiritual, somos la casa de Dios, somos el pueblo de la esposa de Jesucristo. Él es nuestro Padre. Así que nosotros vamos a cantarle a Dios sabiendo que Él ha provisto para nosotros muchísimo más que le proveyó a Israel físicamente. Vamos a cantar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Que no haya nada que nos impida que nuestros corazones se acerquen a Dios, que nos acerquemos a Él con un corazón puro y limpio, porque Él solo que Él desea, un corazón sin dobleces, corazón puro y limpio. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser. Vamos a dar gracias a Dios por su fidelidad. Un voluntario o voluntaria quiere dar gracias a Dios por su fidelidad, porque eso es lo que el Salmo nos dice en resumen: Dios es fiel.
Señor, gracias te damos, Padre, por más este día de estarnos, Padre, en tu casa, reunidos, oh Padre, en su nombre, para juntos te alabar y te bendecir, Padre, porque solo tú es digno, Señor, de toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, Señor. A pesar de sermos fallos, oh Padre, imperfectos, o Señor nos ama, o Señor cuida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este amor incondicional. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén.
Vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a temerle con temor reverente como nuestro Padre que quiere lo mejor para nosotros. Voluntario.
Eterno Padre Celestial, Señor Santísimo, te queremos dar las gracias por todo, Señor. La verdad que tenemos que tener temor reverente, tenemos que dejar que nos ame, Señor, nosotros sentir tu gran amor dentro de cada uno de nosotros. Así que, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo que eres, por lo que haces por cada uno de nosotros, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Sanador, porque, Señor, eso es lo que queremos ser, todo en ti. Así que estamos muy agradecidos, Padre. Nunca podremos decir con palabras, Señor, el gran amor tan grande y el sacrificio tan grande que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y como tuvimos la reunión de la Junta Directiva ayer. Fue una Junta Directiva muy tranquila, muy, muy productiva, creo. Y también en la que yo veo que está Dios ayudándonos a crecer a todos, porque Fátima aquí con nosotros se ofreció para hacer la editación de los mensajes. Así que quiero que pidáis por ella de aquí en adelante, porque ella se va a dedicar a hacer eso, y es un trabajo que a veces es delicado. Yo le voy a dar algunas pautas. Así que te agradecemos muchísimo, Fátima, que te haya ofrecido para esa responsabilidad, porque así estamos compartiendo entre todos. Sí, yo estaré más dispuesto para hacer otras cosas que son mucho más importantes para el crecimiento de la congregación, y es animar, dirigir, estar instruyendo, enseñando, preparando artículos, escribiendo la página web, haciendo cosas que son más importantes, porque al fin y al cabo en Efesios Pablo nos dice que la labor del pastor es instruir y preparar a los miembros para la obra del ministerio. Es decir, el ministerio que lo hace es, todos lo hacemos, porque el ministerio sirve para servir, pero el pastor lo que hace es ayudar a que todos los miembros estén capacitados para servir. Esa es la labor del pastor. Vamos a pedir, como en la Junta Directiva dijimos, porque una de las cosas más importantes que discutimos es cómo impactar con el amor de Dios la zona donde estamos. ¿Cómo dejarle saber a estas personas que viven aquí, que son muchísimas, 200, 300 mil personas aquí alrededor nuestro, de alguna forma, que lleguen a saber que Dios los ama? Porque eso es lo básico. Una vez de que sepan eso, tú te vas a tener derecho de hablarles más también. Porque muchas veces queremos empezar la casa por el tejado, y la casa se empieza por los cimientos. Y es decirles, Dios te ama, pero te ama con hechos. Porque es la forma en la que Jesucristo normalmente llegaba a la gente antes que nada, a través de los hechos. Y eso nos falta. Tenemos que buscar fórmulas y ver de qué manera es que eso lo podemos hacer. Aquí es donde estamos. Porque eso es lo que el doctor Greg Williams siempre nos está diciendo ahora. Que tenemos que ser muchísimo más enfáticos en ese punto de vista. Porque es lo que tenemos que empezar a pensar. Pedirle a Dios que todos nos ayude a expresar el amor de Dios por los demás. Y eso seguramente que va a venir expresado en palabras también después, pero primero los hechos, como digo. Así que vamos a pedir por las personas de toda esta zona donde estamos que nos ayude a ver formas de compartir con ellas el amor y el mensaje de salvación en Cristo. ¿Quiere alguien pedir por eso?
Señor Dios, gracias por permitir que seamos parte del cuerpo del Señor aquí en esta zona, Dios, en este barrio. Te alabamos porque já hemos estado aqui há muito tempo e estamos aqui porque o Senhor permite. Pero temos visto muitas lutas e muitas dificuldades também com relação ao crescimento desta congregação aqui nesta zona, nesse bairro. E eu te pido, Padre, que em nome de Jesus nos dê sabedoria, nos dê gosto, ânimo, desenvoltura e comprometimento, Deus, para estarmos trabalhando nesta cidade, esta parte, Deus, desta cidade, desse povo, para que essas pessoas possam conhecer a Ti, possam saber que nós outros fomos alcançados e que eles também são alcançados por Ti. Bastam agora se aproximarem e crescerem com o Senhor e através do Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê ânimo e principalmente, Deus, nos dê responsabilidade a cada um para que podamos sentir firmados em Ti e fortalecidos em Ti, ó Padre, para sermos isto, para que esta gente, essas pessoas, esses irmãos em Cristo que vivem por aqui sejam também alimentados por esta palavra. Gracias, Padre, por el trabajo que ya ha hecho esta congregación con el pastor Pedro, nos instruindo, nos enseñando, pero nosotros queremos que tú nos desperte, oh Dios, a cada uno más y más a sermos vistos también aquí, porque no solamente en palabras, pero en obras, en hechos, oh Dios, podamos alcanzar estas vidas, Padre. Y también por saber que en otras partes del mundo, en otras ciudades, en otros barrios, el Señor está haciendo grandes obras a través de Samuel, de Suzanne y otros hermanos en otras localidades también, que puedan el amor del Señor llegar a otras vidas, Padre, por cada uno de nosotros y por ellos también. En nombre de Jesús, amén.
Ayer me enviaba a nuestro hermano Eladio un mensaje diciendo que tenía miedo porque le faltaba el aire, estaba la garganta muy mal. Se puede complicar y sabemos que no es algo que no ocurre, eso ocurre y es real. El COVID ha estado aquí, sigue estando con nosotros, y tenemos que cuidarnos todo lo que podamos y pedirle a Dios que nos ayude y que pase sobre nosotros la plaga. Vamos a orar por la salud de Eladio y de tantas personas que están sufriendo todavía por el COVID en el hospital. Yo las veo cuando estoy yendo a la visita de mi oncólogo. Muchas personas tienen la COVID y están allí pues recibiendo ayuda, otras para recibir su médico. Vamos a pedir también por nuestro hermano Santiago Lán, que está el pobre, que la medicación que le han puesto parece ser que, por lo que sea, la ha rechazado su cuerpo y hasta ahora no ha hecho el efecto que debiera. De hecho, los tumores están creciendo en sus pulmones. Eso es lo que está pasando. Y luego una cosa que tiene tremenda es dolor en el intestino. Entonces dice que oremos por él y vamos a hacerlo. Amoroso Dios y Padre, Señor, Dios Ráfica, tú que eres el sanador, Señor, de todos nosotros, tú que nos sanaste a través de tu Hijo Jesucristo, en aquella forma tan maravillosa cuando Él fue levantado en la cruz, Señor, sanaste a toda la tierra y a toda tu creación. Y Señor, esa sanidad, tú nos la estás dando conforme te place a ti, Señor. Pero sabemos que es cierta, que es algo que se ha hecho ya, Señor. Así que clamamos a ti, Padre, por nuestro hermano Eladio. Pídete, Señor, que tú le restaures la salud, que lo sane, que le limpie la garganta, Señor, y que el virus desaparezca de su vida y pronto pueda estar aquí con nosotros, Señor, que le dé el deseo de compartir con nosotros, de estar aquí cada domingo con nosotros cuando salga de esta situación, Señor. Te pedimos igualmente por nuestro hermano y amigo Santiago Lang, que, Señor, que tú que eres todopoderoso, pongas tu misericordia sanadora sobre él, Señor, y en tu soberanía y santísima voluntad tú lo restaures, Señor, y lo ayudes, porque él quiere seguir sirviéndote todavía como lo ha hecho tantos años, Señor. Te ponemos también la vida de su familia, especialmente de su esposa Elki, que tiene que estar sirviéndole a él de una manera tan intensa como lo está haciendo ahora, ya que tiene que darle hasta masaje en los pies, ya que él no puede ni andar muchas veces. Y, Señor, sabemos cuán pesada es la carga de cuidar de estas personas que son ya dependientes casi totales. Así que te pedimos, Padre, que tú hagas el milagro que te pedimos, Señor, porque en tu soberanía tú puedes hacerle. Así que te damos la gracia y no solamente te pedimos por él, sino por todos los enfermos y que los que sufren alrededor de la tierra, Señor, que estés con cada uno de ellos y que les ayude a encontrarse en el dolor contigo, Señor, porque sabemos que tú a veces, en medio del dolor, como decía C.S. Lewis, el dolor a veces es el megáfono que tú utilizas para que podamos acercarnos a ti, Señor. Así que te pedimos que en tu soberanía y santa voluntad, Señor, tú intervengas en sus vidas por medio de tu Santo Espíritu, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, como siempre, tengo algún humor. Este nos lo envía nuestro hermano Rafael Valenzuela. Dice el capitán de la compañía, es en el ejército: a ver, soldados, nos vamos de maniobras. Y cuando llegan, todos van a hacer las maniobras, y dice el capitán: a ver, coged cada uno una herramienta de cavar y vais a hacer una zanja aquí, una zanja de 20 metros por 3 metros. Y algunos que no les gustaba mucho trabajar empezaron a decir, ¿sabes? Y uno le pregunta: ¿y eso para qué es, capitán? Dice: eso es para, si ataca el enemigo, ahí nos refugiamos. Y uno que era de Cádiz, que estaba detrás del TO, la compañía ahí detrás, dice: mi capitán, digo yo una cosa, ¿por qué no atacamos nosotros y que hagan la zanja ellos? Esto es Paco en un avión. Una azafata reparte chicles. Oiga, ¿esto para qué es? Para que no tengan molestia en los oídos al cambiar de presión. Y así todo va bien. Cuando aterrizan, Paco le pregunta a la azafata: ¿Y cómo me quito yo ahora el chicle de la oreja? Azafata, ¿me pone whisky? Lo siento, señor, vamos a tomar tierra. Bueno, el resto del pasaje que tome lo que quiera, yo prefiero un whisky. El tema de esta semana, hermano, en nuestro leccionario que seguimos, que es para ver el Evangelio, la Epístola, en una forma más ordenada. El tema de la Palabra de Dios para esta semana es la seguridad de la fidelidad de Dios. La lectura en Génesis 29, 15 al 28, relata la historia de la persistencia de Jacob en casarse con Raquel. Ya os conté esa historia, me parece que fue la vez anterior. Y pasar el engaño de Labán. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Y tuvo que servir otros 7 años más porque estaba enamorado realmente de Raquel. El texto epistolar en Romanos 8, 26 al 39, que es la escritura central del mensaje de hoy, es la escritura, registra la seguridad de Pablo de la ayuda y la fidelidad divinas frente a toda la oposición. Y la lectura en el Evangelio de Mateo 13, 31 al 33, y luego del 44 al 52, presenta 6 parábolas para revelar la naturaleza y la vida del reino de Dios. Nos enseña lo que es el reino de Dios. Así que el título del mensaje de hoy es Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Y la escritura central del mismo, como digo, se encuentra en Romanos 8, 26 al 39. Y le vamos a pedir a Susi que pase aquí al frente para leernos esa escritura a todos nosotros.
Me presento yo personalmente. Soy Susana. Y doy las gracias por recibirme como familia. Y me siento muy privilegiada por este momento en concreto, que es leer la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 29, y dice: Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Muchas gracias, Susana. Se ha dicho que Romanos 8 es el Evangelio en pocas palabras. Romanos es una carta admirable, igual que toda la palabra de Dios, pero hay ciertas epístolas que, por lo que sea, nos muestran de una manera, quizás podemos decir, más clara o más contundente el plan de Dios. Pablo está llevando la primera parte de su carta a una conclusión climática. No ha estado hablando de que si estamos en Cristo, estamos salvados, no tenemos problemas, nos decía hace 2 domingos o 3. Y él ahora está relaborando ciertas situaciones, porque no debéis de olvidar lo que yo os contaba en el domingo pasado. La carta a los romanos, a los hermanos que están en Roma, están siendo perseguidos, están siendo masacrados, están sufriendo, y algunos de ellos estaban perdiendo la fe, estaban dudando de su fe. Entonces él como que tiene que estar continuamente volviendo otra vez a decirles lo que tienen en Dios, lo que tenemos nosotros en Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y él tiene detrás de su cabeza otro problema, otra cuestión todavía, que es la de decirle al pueblo de Israel que ellos son amados de Dios también. Y eso es lo que va a empezar después. A continuación de eso es lo que viene. Que lo mismo que sucede para los gentiles es igualmente para Israel. Y que él quiere de los dos pueblos hacer uno solo. Entonces, y esos son los capítulos preciosos de ahí, de esa parte de Romanos. Sigue teniendo en cuenta lo buenas y asombrosas que son las noticias dadas en Jesucristo. ¿Por qué alguien la rechazaría? ¿O por qué alguien dudaría? Es lo que el apóstol Pablo está trayéndonos aquí al final. Y para Pablo el rechazo de los judíos a Cristo equivale a un rechazo de sí mismo, porque él es judío. Él es hebreo, benjamita. Si recuerdas, buscaron matar a Pablo en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque fue convertido de perseguir a la iglesia a ser un defensor de la iglesia. Imaginaros qué cambio más tremendo. Entonces lo perseguían por ambas partes, tanto por la iglesia como los judíos, porque algunos cristianos dentro de la iglesia que eran gentiles dicen, pues si este hombre estaba persiguiéndonos hace 3 días, ¿cómo vamos nosotros a aceptar que este hombre sea converso? Y los judíos, la rama de la cual era, más todavía, porque él era de los más aguerridos dentro del judaísmo, fariseo. Entonces, claro, los fariseos estaban siendo persiguiendo a la secta de los cristianos, según se entendía. Y él había recibido cartas de Jerusalén, del Sanedrín, posiblemente era miembro del Sanedrín, para ir a buscar cristianos en Damasco. Y ahí fue cuando Dios lo derriba del caballo y lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando Dios le da el llamamiento para que empiece a entender lo que Dios tenía para él. Así que para Pablo el rechazo de Cristo por parte de su propio pueblo fue extremadamente personal. Es algo que a él le dolía inmensamente. A mí me sucede igual, yo estoy aquí ya más de 36 años y el dolor que tiene mi corazón es que yo no veo en las iglesias, cuando yo visito iglesias, porque yo voy a ver a ir a congregaciones, o fui ahora a esta reunión cuando había 300 personas, la mayoría mujeres, el 95% eran latinos, algunos africanos, pero españoles poquísimos. A mí me duele eso profundamente, porque yo pienso que como español Dios me ha enviado aquí a hablar a los suyos. Pero si los suyos no responden, tenemos que mantener la iglesia. Y la iglesia es mantener a aquellos que vienen de las áreas latinas, cuando llegan aquí, ayudarles a que se mantengan en la fe. Esa es la labor que tenemos las iglesias nacionales de España ahora mismo. Porque a cualquier iglesia que tú llegues, esa es la realidad que hay. La realidad que hay, la mayoría, la inmensa mayoría, son procedentes de Latinoamérica, algunos de África, algunos de Oriente, pero la inmensa mayoría es así. Esa realidad la que tenemos. ¿Por qué el pueblo europeo no está respondiendo a Dios? Es un dolor que uno tiene. Tal vez pueda identificarte como cristiano. Nos duele el corazón por aquellos, especialmente por nuestros amados. Quizás tenga hermanos, hermanas, como yo tengo, que no responden al Evangelio. Y eso que saben todo, porque yo les cuento todo y les digo todo. Y les digo, Dios me ha 5 años me lleva salvando de la muerte de un cáncer. Y les explico las cosas claras. Y ellos lo saben. Pero sin embargo parece que es igual que el que va a la ducha y se ducha con un capuchón de plástico. No les llegará a ninguna parte. Y eso le da un dolor por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Entonces tiene que ser nuestra carga de que puedan Dios moverle el corazón de tal forma que ellos puedan reaccionar a ese movimiento por medio de su espíritu. Parecen que no están interesados en lo más mínimo en el Evangelio de Jesucristo. De hecho, es posible que hayas experimentado personalmente un rechazo al tratar de compartir las buenas noticias y las increíbles noticias que Dios tiene para todos los seres humanos y que Pablo presenta aquí en Romanos 8. Tal vez hayas dicho lo que dicen tantos cristianos cuando observan todo el dolor y el sufrimiento en el mundo. ¿Cómo puede alguien pasar por este mundo sin saber quién es Dios? Uno ahora mismo ya no se puede imaginar la vida sin conocer y sin tener relación con Dios, ¿no es cierto? Como dice, ¿cómo es posible que las personas puedan hacer frente a los desafíos, a los problemas, a las dificultades, sin tener a Dios Todopoderoso para ayudarles? Esa pregunta solo proviene de aquellos que saben por experiencia personal la diferencia entre conocer a Dios, el Dios revelado en Jesucristo, el Dios mostrado en Jesucristo, y las Escrituras, y no conocerlo, esa diferencia que hay tan abismal. Los demás es que viven, yo siempre me gusta poner el ejemplo de la ranita. Si tú pones en una olla y la pones a hervir y echas una ranita en el agua hirviendo, la rana salta automáticamente y no se muere. Ahora, si tú esa misma rana, claro, con la misma no lo puedes, bueno, si con la misma lo puedes hacer porque has saltado, la buscas y la coges otra vez y la preparas, y entonces la pones en agua fría, la pones en un cazo ahí, agua fría, al fuego, y el fuego se va calentando.
y la ranita, ¡ay, si en invierno es mejor! ¡Qué agustito estoy, qué calentito, uy, qué bien que estoy! Y se va cociendo, cociendo, hasta que se muere, ahí cocida. Y eso es lo que sucede en este mundo. Nos hemos adaptado ya a esta situación, que somos como esa rana que se está cociendo en esa agua calentita. Y no nos damos cuenta que el engaño que el enemigo tiene y todo lo que ocurre, y es un dolor, porque nosotros como cristianos tenemos dolor que eso esté ocurriendo, pero eso es lo que está ocurriendo, y vemos dolor por todas las partes, lleno de dolor, porque sabéis que algo que me gusta mucho es informarme. Yo soy una persona que me gusta mucho informarme. El otro día cuando fui a mi doctor me dice, Pedro, o sea, se conoce que usted es una persona leída e informada. A mí me gusta que me digan eso, porque uno tiene que entender todo un poco, porque ya a veces cuando él, porque tiene mucha tensión o lo que sea, se equivoca en un dato o lo que sea, yo estoy ahí también pendiente de mi tratamiento. Y le digo, doctor, aquí creo que esto no es así, porque el otro doctor me dijo esto. Ah, muchísimas gracias que usted me lo dijo, entonces vamos a verlo de nuevo. Y él siempre está así, ¿no? Ahora está pasando algo en África que es increíble. África se la están jugando entre Rusia, Estados Unidos, India y China. Yo no sé si va a traer guerra eso o no, pero posiblemente estamos más cerca que lejos de esa realidad. Y ahí hay un crecimiento cristiano inmenso. Y es para que tengamos dolor. Pues son nuestros hermanos. Y a nosotros nos parece muy lejos, pero están muy cerca, porque son hermanos nuestros. Entonces, ¿cómo lidiar uno con las pérdidas trágicas e increíbles que tantos deben soportar? Esas personas. Personas que viven en la miseria más absoluta, teniendo montañas de cotán, teniendo montañas de otros minerales estratégicos que valen un montón para confeccionar, por ejemplo, los móviles. Y generalmente lo que hacen las grandes potencias, y ha hecho Europa también con una idea colonial, es establecer gobiernos títeres que los compran a los gobiernos para conseguir esos recursos. No nos engañemos, eso es lo que pasa. Esas injusticias nos tienen que doler en el corazón. ¿Cómo hacen frente las personas a la amenaza de la guerra, a la enfermedad, al crimen, especialmente cuando aparece en su propio patio trasero? Nosotros cada vez estamos teniendo más inseguridad, porque están estableciéndose bandas, ya que vienen de El Salvador, que vienen de Honduras, que vienen de otras partes, y se están estableciendo aquí como tales. Y estamos empezando a tener inseguridad, porque ya también se introducen los españoles dentro de ellas, y las controlan muchas veces. Si no vaya a pensar que yo estoy hablando que ellos son los malos y los buenos nosotros. No, no, no. Vienen y controlan aquí. Empiezan a controlar los españoles esas bandas. Pero eso trae una gran inseguridad, porque reparten armas, reparten pistolas. Las pistolas matan a la gente. Y cuchillos. Y todo eso, de eso nos estamos enterando cada vez más. Entonces, eso nos tiene que producir en nosotros dolor. El dolor de que, ¿cómo es que el mundo está así de mal? ¿Cómo se hace frente a las propias debilidades? A los defectos, a los fracasos, la angustia, especialmente a la propia inevitable muerte, sin esperanza permanente que solo viene en Cristo, la esperanza permanente solo viene en Cristo. Sí, mi oncólogo se quedó perplejo de la tranquilidad con la cual nosotros aceptamos cuando nos dijo, usted tiene un cáncer grado 4 y tiene metástasis ósea por muchísimas partes de su cuerpo, y Samuel estaba allí, se quedó perplejo, porque yo sé que las personas que no son creyentes no reaccionan de esa manera. No, tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Dios sabrá, Él es el Señor de todo. Si tenemos confianza en Él, Él hará. Y si Él decide que es la hora, porque nuestra esperanza no está puesta en nada aquí de lo físico, está puesto en la patria celestial, en lo que nos espera, en lo que nos aguarda, en lo que es verdadero, en lo que es eterno, en lo que es permanente. Entonces no tenemos que tener ningún temor tampoco. Y esa seguridad, esa confianza, esa paz es lo que la gente, cuando nos ve a nosotros reunidos, ven. Cuando hay algún evento que nos reunimos nosotros, estuvimos comiendo ayer en esa comida de la junta directiva ayer. Yo estoy seguro que las personas que nos estaban sirviendo estaban un poco, si esta gente se ríe, está que está pasándoselo también. Al final, pues eso me dio pie para decirle, nosotros somos evangélicos y aquí tengo una revista que le voy a dar. Y la chica ya sé yo que era de Venezuela, entonces a lo mejor la chica le da por una de las que nos servía. Porque esa es la forma natural de darle a conocer algo, de dar a conocer algo. Pero estas no son las preguntas que Pablo nos hace en nuestra selección de romanos para hoy. Pablo ha estado llenando casi todo de los párrafos de Romanos 8 de una forma u otra con las buenas noticias de que Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Quizá esa es la conclusión más simple que podemos establecer sobre lo que vemos en Jesucristo. Dios es por nosotros. Y esa realidad lleva a Pablo a hacer una serie de preguntas retóricas, especialmente preguntas: si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Porque después de haber predicado todo eso que dice, bueno, si estáis en Cristo, no hay problema ninguno. Pero vuelve otra vez a hacer énfasis en esa realidad. Porque sabemos que la repetición es el mejor maestro que hay. Y Pablo en este capítulo 8 especialmente lo demuestra de una manera muy especial. Esa es una buena pregunta para que la respondamos hoy. Así que vamos a responder esa pregunta porque esta es la parte última de Romanos 8. Si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Ya que nosotros nos encontramos, como hemos visto, en este río de confusión, de oscuridad, contracorriente, rechazados, a veces posiblemente sintiéndonos hundidos, aunque Pablo dice que no estamos hundidos, dice que podemos estar un poco náufragos, pero no hundidos, y quizás corriendo en esa corriente del rechazo a causa de nuestra fe en Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Pablo parece anticipar una respuesta a esa pregunta en Romanos 8, 26, 27. Vamos a volver al principio. Que quizás no pensamos considerar. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Si está diciendo, no es solamente que tenemos este conocimiento, sino que el Espíritu viene a ayudarnos y a confirmarnos que la realidad que tenemos es esa, de que si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Por eso yo os digo que yo después de la enfermedad siempre termino mis oraciones pidiéndole a Dios, cuando yo pido por otras personas y por mí mismo a veces, y que yo muchas veces me olvido de pedir por mí mismo, lo digo, cuando estoy pidiendo por personas que me son queridas, yo es como si ya hubiera superado eso con la gracia de Dios. Y entonces yo le digo siempre que tu voluntad soberana se haga en nuestras vidas, Señor, porque si es que Él es soberano, y Él sabe lo mejor para nosotros, y porque nosotros no sabemos qué pedir a veces, nosotros a veces no sabemos qué pedir. ¿Cuántas personas hay pidiendo, y sabemos que son cristianos, cuidado, yo no digo que no sean, prosperidad, Señor, quiero este coche, quiero esta casa, quiero lo otro, incluso alentando desde el púlpito a pedir eso? Pero eso es lo que yo no veo en las Escrituras. Yo veo en las Escrituras pensar en las cosas celestiales, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios, y vosotros está, vuestra vida está escondida en Dios, en Cristo, que eso es tremendo, ¿eh? Pues eso es lo que tenemos, eso es lo importante, eso es lo verdadero, eso es lo eterno, eso es lo que va a durar siempre. A eso es lo que tenemos que aferrarnos cuando tenemos problemas y dificultades, no a lo que es transitorio y pasajero, como la hierba del campo, como la flor que se seca. Porque sabemos que todos nosotros, por mucho que vivamos, vamos a desaparecer. Nuestra vida física, eso va a desaparecer. Va a quedar solamente lo que Dios nos ha dado y nuestra mente, lo que hemos experimentado en relación con Él. Eso es lo que va a quedar. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, porque eso es lo que pasa. Y Dios examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí está el punto es que tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Pero hay veces que nosotros no sabemos cuál es esa buena voluntad. Y yo digo que ¿por qué pasa eso? Primero porque somos imperfectos y nos sacrificamos en el altar de Dios, que estamos hablando el otro día de eso, parcialmente. En Romanos 12 nos dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, porque así conoceremos cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora, como eso no lo hacemos todavía porque somos imperfectos, el Espíritu intercede para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y nosotros seamos capaces de aceptarla. Es maravilloso lo que Pablo dice en todo esto. Aquí encontramos que Dios es por nosotros, de tal manera que ni siquiera podemos estar en contra de nosotros mismos, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros en aquello que necesitamos, en aquello que es bueno y santo y agradable a Dios, en aquel propósito que Él tiene para nuestras vidas, para la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra falta de comprensión de por qué orar no nos impide nuestra relación con Dios, porque a veces no sabemos por qué orar, no sabemos. A veces va uno delante de Dios en oración y está en silencio. Pero a veces eso es necesario, porque es escuchar a Dios. No temáis ese silencio. Dale la bienvenida. Escuchar a Dios. Dios está en ese silencio. ¿Os acordáis de Elías? Cuando pensaba que Dios iba a venir con un torbellino y con todo aquello. Y cuando apareció aquel silbo sereno, ahí fue donde el poder de Dios se manifestó. Entonces, no temáis el silencio. La oración puede ser vista como el pináculo de nuestra relación con el Padre. Una participación, una comunión real que se está dando entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. Y como Dios es por nosotros, nos da su Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Entonces podemos estar seguros, podemos estar confiados. No tenemos que andar en la vida con temores o inseguridades. No, cualquiera que sea la circunstancia que venga. Vamos a poner las manos de Dios diciendo lo que Él sabe mejor que nosotros.
Todos podemos experimentar momentos en los que nos cuesta articular una oración o encontrar las palabras para expresar lo que sentimos. El Espíritu nos ayuda ahí también. Podemos estar seguros de ello. Porque muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras necesidades y deseos más profundos. Así que gemimos. Porque muchas veces nos quedamos en lo superficial. Pero Dios es que está interesado en nuestro corazón. Y muchas veces, como yo mencionaba en la oración, C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios. Muchas veces Dios utiliza el dolor para humillarnos delante de Él, para que seamos humildes y podamos nosotros entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque de otra forma lo que queremos hacer es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Señor, yo lo que quiero es que me vaya bien en todo. Bueno, ya sabéis lo que dicen los árabes, la maldición que ellos lanzan. Que Dios te conceda todos tus deseos. Esa es la maldición de los árabes. Y es verdad, si tú le dieras a un niño pequeño todo lo que desea, ese niño acabaría muy pronto su vida. Pero muy pronto. Tú tienes que ponerle trabas, tienes que ponerle límites, tienes que educarlo, tienes que enseñarlo. ¿Crees que Dios es diferente? No, Dios es exactamente igual. Dios nos instruye, nos corrige, y ahí podéis leer Hebreos 12. Él lo hace, Él lo hace. ¿Por qué creemos que Él no lo va a hacer si nosotros como padres sí lo hemos hecho con nuestros hijos? Aquellos que tenemos hijos. Él lo hace. Vivimos en una época en la cual se está enseñando en las escuelas que no se debe de poner tropiezo a los niños, que no se debe de poner límites a los niños. Y encima de eso, meterle en su mente una inseguridad absoluta, diciéndoles que hasta que llegan a tener 18 años que no van a saber ni si son niños ni niñas, ni van a saber quiénes son. Imaginaos qué locura cuando la identidad de las personas se fortalece y se crea hacia los 3 años. De 1 a 3 años, ahí se crea la identidad de los seres humanos. Y vamos a empezar a privar a los seres humanos de esa formación inicial, que tienen que ser los padres los responsables de ella principalmente, porque en el seno del hogar donde están los niños de esa edad, y los vamos a estar privando de eso. Pero ese es el mundo de locura que tenemos. Por eso es que a veces nos centramos mucho en pedir por nosotros, pero a veces nos olvidamos de tener la mente un poco más abierta y ver lo que está sucediendo en este mundo, que igual que esa rana se está cociendo en su propia agua caliente. Eso es lo que está sucediendo, hermano. Si solo recibiéramos lo que pediésemos, recibiríamos muchísimo menos de lo que Dios está dispuesto a darnos. Ya sabéis, allí en Efesios, otra escritura que yo, allí estando en ambasador, siempre traía a Dios, siempre le traía a Dios esa escritura, siempre, porque el inglés yo era ahí, la lengua mía no se doblaba ni. Y le decía yo a Dios, pero Señor, tú me has traído aquí. Y tú dices en tu palabra que me vas a dar más de lo que yo puedo pedir o pensar, por medio del poder que obra en mí. ¿Cómo es que no aprendo yo? Y en 3 meses yo estaba haciendo ese, yo estaba haciendo redacciones de teología, de todo eso, en 3 meses. Ahora, para hacer esas cosas tienes que ponerte frente a la situación, y muchas veces queremos darle de lado las situaciones y no confrontarlas descansando en Dios, y entonces eso no nos ayuda. No, es que estoy muy cansado, yo estoy muy cansado, no puedo hacer esto o lo otro, o no puedo comprometerme más. Siempre encontramos alguna justificación. Pero si vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame qué puedo yo hacer. ¿Qué puedo yo hacer por tu obra? ¿Qué puedo yo hacer por lo que tú estás haciendo? ¿Cómo puedo yo incluirme en lo que Jesucristo está haciendo para ti? ¿Cómo puedo yo estar ahí cooperando a que eso se lleve a cabo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada día, cada uno de nosotros, mientras tengamos vida y aliento en nuestro cuerpo. Así que entonces Dios envía el Espíritu para traducir nuestro gemido en una oración santificada que coincida con lo que Dios quiere darnos en Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial es tan por nosotros que ni siquiera nos permitirá estar contra nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, por lo tanto Él va a estar ahí pendiente. Romanos 8, 28 al 30, Él va más allá de los siguientes 3 versículos para explicar y expandir el punto. El apóstol Pablo continúa. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Yo ya he dicho, mi enfermedad ha sido una experiencia que ahora que veo en retrospectiva lo que Dios me ha permitido experimentar y conocer de Él y de su paz, estaría dispuesto a pasar exactamente por lo mismo otra vez. Os lo digo sinceramente, honestamente, porque ahora conozco una paz que antes no la conocía, la paz de saber que solo en Cristo tenemos la certeza y la seguridad de que Él nos va a dar todo, todo, absolutamente lo que necesitamos, sin depender de lo que nos suceda aquí en esta tierra, porque Él ya ha hecho eso en Cristo. Si ya nos ha llevado allí, yo siempre os digo eso, Él, el atleta de atletas, Cristo Jesús, nos ha montado todo en ese abrazo que nos dio en la cruz y nos llevó a la meta. Y ahora nos dice, correr hacia el premio que yo os he dado ya, que es vuestro. correr cada día hacia el premio. Y esa es la obra de santificación por medio del Espíritu. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que los justificó también los glorificó. Pablo hace una declaración radical que Dios dispone todas las cosas para el bien. En todas las cosas significa que podemos incluir todas nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras deficiencias. Dios, si nosotros dependemos de Él, si estamos primero poniéndole en nuestras vidas, no importa lo que venga a ellas, Él va a hacer de ese limón amargo que nosotros podemos pasar, va a ser limonada, porque Él hace eso. Él es el vendedor mejor de la limonada. No la vende, la da gratis, para lograr el buen propósito que tiene para nosotros. Si nuestras decisiones tienen consecuencias reales y nuestra resistencia a Dios no es un camino hacia la relación permanente como que Él desea. Sin embargo, incluso en nuestras fallas podemos confiar en que el Padre seguirá obrando para nuestro bien. Si nosotros dependemos de Él, ese es el punto. El punto es que siempre, siempre tenemos que estar dependiendo de Él. Porque caer vamos a caer más de una vez en pecado. Pero si dependemos de Dios, pecado yo lo pongo a Cristo. Él nos presenta santificados delante de Dios. Y entonces aprendemos, de hecho, cuando caemos aprendemos, que tenemos que estar más cerca de nuestro Padre en vez de alejarnos. Entonces estamos aprendiendo, incluso a través de los fracasos que podamos tener en índole espiritual. Por supuesto, no podemos decir que el pecado sea un buen ingrediente que Dios usa para nuestro bien. No, Dios no nos pone en pecado. Somos nosotros los que nos ponemos en pecado. Pero Él permite ese pecado en nosotros para el bien. Es decir, Él sabe que de ahí va a salir algo bueno. Porque Él podía, con su poder, decir, pues no, que no ocurra esto. Pero entonces, ¿qué seríamos un poco? Nos privaría del libre albedrío. Es que ahí está la libertad que Dios nos ha dado, como seres libres, y la capacidad que nos ha dado de decidir por nosotros mismos. Eso no lo va a quitar Dios nunca. Porque Él quiere que sea libre y voluntariamente que entreguemos y rindamos nuestras vidas a Él. No es algo que Él no tenga siempre en mente. Él siempre tiene en mente el último fin de nuestras vidas, el fin que Él quiere tener, que tengamos comunión con Él eternamente. Es el fin último, no hay otro. Así que el pecado es nuestro rechazo a Dios, y eso es malo. Y podemos confiar en que Dios rechazará nuestro rechazo, pero tenemos que ir a Él para que eso suceda. No podemos pensar, ah, no, pues este es un pecadillo nada más, o lo que sea, o esto no le importa, porque a Dios ya me ha salvado. Porque lo que dice, Pablo se preguntaba precisamente un poco antes, como estamos en la gracia, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Pues no, dice, no. Y luego termina, como yo he mencionado un poco más adelante, en Romanos 12, diciendo, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios y agradable. Entonces está continuamente llevándonos a qué tenemos que hacer, ya que Dios nos ha rescatado y nos ha salvado, que vamos a irnos al enemigo. Si a ti vienen y te liberan, imaginaos la Segunda Guerra Mundial, vienen los americanos y liberan a Alemania, y dice allí un montón de alemanes, no, no, yo me quedo aquí con esta gente porque quiero estar gozoso aquí. O los italianos, no, no, iros, yo me quedo aquí porque esta gente que me siga pegando fuerte. No, eso no. Entonces, el pecado es algo que con la ayuda de Dios tenemos que ir dejándolo atrás. Y esa es la santificación, es la carrera. Por eso es que yo siempre digo eso, Dios ya te ha llevado allí. Eres vencedor en Cristo, pero tienes que estar caminando hacia eso que Dios te ha dado, siempre mirando a Jesús, siempre, porque en ese avance, en ese caminar, estás haciendo y cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha llamado, aunque sí libre y voluntariamente y conscientemente, y esto es importante que lo sepamos, hermano, aunque sí libre, voluntaria y conscientemente, después de haber experimentado los dones de la gracia, renunciamos a aceptarlos y recibirlos, Dios no se opondrá a nuestra voluntad obstinada al fin. Dios no se opondrá. Y Hebreo habla de eso, Hebreos 4, Hebreos 6, habla de todo eso. Es decir, las escrituras están ahí para que las sepamos. Nosotros no podemos ser unos niños obstinados que vamos a tener a un padre que esté a nuestro antojo. No, Él es nuestro padre, pero Él tiene autoridad. Y Él nos ha dicho lo que tenemos que hacer como hijos amados de Él. Y es lo mejor para nosotros, aparte que es lo mejor para nosotros. Porque otro camino es ir en contra de aquello para lo cual Dios nos ha creado, por lo tanto infelices, que es lo que tenemos en el mundo. Un montón de infelices porque no saben. Buscan la felicidad donde no está. O como muchas veces decimos los que escribimos algunas veces, buscan el amor en lugar errado. Y eso acontece muchísimas veces. De muchas formas buscamos el amor en el lugar errado. Así que la promesa que Pablo está declarando aquí, que es una promesa de Dios, es que cuando consideramos todo el sufrimiento que se nos presente, independientemente de la causa, podemos enfrentarlo sabiendo que Dios está obrando en él para sumarlo a algo bueno, es decir, llegar a ser más como Cristo, porque ese es el propósito, ser más y más semejante a Cristo. Y así como el cristiano puede afrontar con esperanza un mundo lleno de sufrimiento y dolor, porque el sufrimiento y el dolor es una de las cosas que las personas preguntan más. Tú vas a hablar con una persona y dices, bueno, yo veo que tú eres una persona que eres apacible, te ríes muchísimo, eres alegre, y a pesar de las dificultades que te vengan en la vida, tú realmente se ve que eres una persona distinta. ¿Por qué? ¿Qué te pasa a ti? Ah, yo que soy cristiano. Ah, eres cristiano. Y entonces tú crees en Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo explicas todo el sufrimiento que hay en el mundo? Esa es la siguiente pregunta que te van a hacer. Eso casi todos te lo van a hacer. Y tienes que estar preparado para explicarle por qué el sufrimiento existe. Y cómo incluso el sufrimiento que existe, Dios lo usa en nosotros los cristianos lo usa. Porque nosotros los cristianos no estamos separados del sufrimiento. Nos evitamos muchísimo sufrimiento por el conocimiento que Dios nos ha dado si seguimos el camino de Dios. Muchísimo sufrimiento. Pero otras veces caemos en cosas. Yo ya os comenté, porque sabéis que yo no guardo absolutamente nada. Pedro pretende ser lo más transparente. Cuando tuvimos el accidente, Brígida y yo, con el coche, que no pasó nada, gracias a Dios, pero cuando le dimos en la mediana al coche, yo sabía que estaba quebrantando algo, y era que tenía que descansar más y no hacer 800 kilómetros seguidos a las 4 de la tarde sin haberme tomado un café. Y lo peor de todo es que mi buen hermano y amigo José Luis Ayuve Carrasquel me dijo, Pedro, ¿por qué no te tomas un café? Me acordaré siempre. Es decir, que es que pero he aprendido. Ahora ya me vengo tomando más de un café antes de y ya hemos puesto está 500 kilómetros. Eso es lo máximo que yo hago en un día. Quererme que no voy a hacer más. Si voy más lejos, yo para reivindicar el camino costará un poco más, pero es lo que voy a hacer. Así que eso ya está hecho, porque para algo tengo que aprender. Dios quiere que aprendamos, hermano. Esa es una gran diferencia que el creyente tiene sobre el incrédulo cuando enfrenta el sufrimiento. Sabemos que nuestros sufrimientos ahora pueden servir para un propósito tan grandioso que palidecen en comparación al bien que podemos aprender por medio de él. Valdrán completamente la pena. Y debemos agregar que al final nuestras pérdidas son redimidas. Entonces Dios no solo obra en nuestros sufrimientos y pérdidas para acercarnos a los buenos propósitos de él, sino que también nos restaura todo lo que hemos perdido. Es curioso porque uno se lee, por ejemplo, la vida de los patriarcas y tú te encuentras con Job, que perdió prácticamente todo. Y al final Dios le da muchísimo más de lo que tiene. Nosotros podemos perder la vida, porque muchas veces pensamos, ah, no, pero es que yo voy al libro de Hebreos, oye, qué casualidad que yo leo nada más que los primeros 26 o 30 versículos. Y todo está bueno. El arca la construyó y vio que vino el diluvio y salvó la familia. Y el otro también, el otro lo recibió y el otro lo recibió. Pero seguir leyendo a continuación, fueron aserrados, muertos, creyentes llenos de fe. Eso eran creyentes llenos de fe. Y yo espero que todos leíste el artículo que yo escribí en la página central de la revista hace dos o tres números. Y si no sabe que hay un Dios que yo no voy a dejar de servirle, aunque muera, porque morir por Cristo es vivir para él. Entonces, no tenemos que temerle a nada, absolutamente a nada. Así que Dios no solo obra en nuestro sufrimiento y pérdida, sino que nos va a restaurar y nos va a dar mucho más, porque Él obra conforme a sus propósitos. Pablo nos está recordando el amor redentor del Padre para restaurarnos, incluyendo todo lo que hemos perdido y sufrido. Estos versículos están alimentando el debate teológico durante siglos sobre conceptos como la precognición o conocimiento anticipado. Es lo que la palabra de Dios ahí hemos leído. Estamos predestinados. La predestinación. El objetivo de Pablo es asegurarnos que no hay razón para preocuparnos o dudar acerca de nuestra salvación. Y estos versículos hablan de la participación decidida de Dios desde el pasado. Su plan era llevarnos a la gloria mucho antes de que apareciésemos en escena. En Cristo Jesús todos fuimos predestinados. Esa es la predestinación a la cual se está refiriendo Pablo, no a otra. Es en Cristo Jesús. Y luego, como yo digo, Colosenses lo explica, porque fuimos abrazados todos en él. Y no solamente en Colosenses, también en Juan 3:13, Juan 12:32. Cuando yo se ha levantado de la tierra, os atraeré a todos a mí, y si os leéis un poquito antes, y esa es la labor de Cristo, de abrazarnos a todos y redimirnos a todos. Ahora, Él nos invita a que aceptemos ese regalo de la vida conforme llega el tiempo de cada uno, conforme Él nos va llamando y nos va abriendo la mente para que entendamos. Pues tenemos dos opciones, o sí o no, o aceptamos o no aceptamos. Pero ese aceptamos o no aceptamos persiste a lo largo de toda nuestra vida. La fe no es una cosa que se acaba en un punto nada más. La fe va a continuar hasta que tengamos este pellejo, como yo digo. Entonces tenemos que estar confiando, diciéndole sí al sí de Dios por nosotros cada día. Tenemos que decirle sí al sí de nosotros cada día. Si no, no vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Aquí Pablo está hablando también de que fuimos glorificados. Curioso, fuimos glorificados. ¿Habéis leído bien? Fuimos glorificados. ¿Eso qué es? Pasado. Porque para Dios lo que no es todavía ya es. Porque ya fuimos glorificados en Cristo. Cristo nos ascendió con Él al cielo a todos. Eso lo dice Colosenses, Pablo lo dice. Es maravilloso. Cuando uno piensa en eso, dice, pero Dios mío, ¿cómo es tantísimo el amor que nos tienes, que nos has dado algo que es tan increíble, tan inconmensurable? Es que Pablo no plantea la cuestión de si las personas pueden o no pueden rechazar la gloria de Dios que ofrece. Dios la ha ofrecido a todos. Ahora, el libre albedrío persiste. Más bien podemos animarnos porque nuestra glorificación, nuestro llegar a ser como Cristo, era el plan de Dios desde el principio. Y lo está llevando a cabo si abrazamos la salvación y sus buenos propósitos para nosotros. Cada día tenemos que abrazar eso. A medida que avanzamos en los versículos restantes de Romanos 8, veremos la diferencia entre conocer a Dios revelado en Jesucristo y las Escrituras, o no conocerle. Dios no solo obra en nuestro presente, en nuestro pasado, para sus buenos propósitos, para nosotros, sino que también permite que nada en el futuro impida sus planes para nosotros. Él lo tiene todo en su mano. Pablo quiere alentar a los lectores, incluyéndonos a nosotros, a la luz de eso de que nuestro futuro inmediato siempre presentará la amenaza de las dificultades, especialmente para aquellos que están en Cristo. Es aquí donde da expresión la pregunta retórica con la que hemos empezado y estado trabajando. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Vamos a seguir leyendo. En Romanos 8, 31 y 32, que todavía lo tengo ahí, pero creo que voy a poner una diapositiva nueva. Ahí estamos. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. La respuesta, por supuesto, es bastante obvia. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Lo que significa que nadie puede tener éxito en su oposición a lo que Dios está haciendo en y de nosotros. A veces se cuentan cosas que uno dice, pero esto es verdad que ha sucedido. Hay lugares donde los peligros acechan muchísimo más que aquí. Aquí vivimos en una sociedad fuelle, bastante segura. Pero hay lugares donde no es así. Y tenemos testimonio de personas que han ido a predicar, por ejemplo, a barrios, en la zona donde están las maras, donde están los grupos que verdaderamente hay criminales. Y han ido predicando y de pronto gente que venía a dispararle o que venía a hacerle persecución, de pronto se han dado media vuelta y se han ido. Y luego preguntaban que qué habían visto, y lo que habían visto es una serie de ángeles defendiendo a las personas en esa zona, a personas que iban a predicar el Evangelio. Dios obra poderosamente. Lo que pasa es que en esta sociedad donde creemos que la solución la tenemos nosotros, nos olvidamos de la acción de Dios. Nosotros, por ejemplo, Samuel está ahí que es testigo, siempre que nosotros dejamos nuestro hogar, una cosa que hacemos es ponerlo en las manos de Dios, hasta nuestro hogar. Padre, pon tu ángel alrededor de nuestra propiedad. Sabemos que van a estar fuera sirviéndote a ti. Pon tu ángel alrededor de nuestra propiedad, por favor. Llévanos con bien. Guíanos con tus ángeles alrededor. Da paciencia a los que van a nuestro alrededor. Danos paciencia a nosotros mismos. Es poner todo lo que hacemos en las manos de Dios. Todo absolutamente. Y muchas veces se nos olvida porque aquí no tenemos que pedir leche como alguna gente tuvo que pedir leche a Dios. Leche para su bebé. Aquí no, aquí vamos a frigorífico y tenemos todas las mañanas generalmente leche. Si no tenemos dinero para comprarlo, quizás pues el banco de alimentos ya no lo provee también. Entonces, no tenemos las necesidades que en algunas zonas del mundo tienen. Y en esas zonas del mundo no es de extrañar que donde la iglesia esté creciendo más, porque es una cuestión de fe. Así que es aquí donde da expresión a la pregunta retórica con la que hemos estado trabajando. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas?
Es una seguridad que Dios nos da, increíble. ¿Y quién puede estar en nuestra contra? Lo que significa que nadie puede tener éxito en su oposición a lo que Dios está haciendo en y por nosotros. Como dice Pablo, nos pueden derribar, pero no estamos todavía tirados, estamos derrotados. Podemos estar heridos, pero no muertos. Él habla de eso a continuación. No es que nosotros seamos indemnes a todo, no. Nosotros no somos indemnes. A veces tenemos problemas y dificultades igual que cualquier otra persona. Pero Dios siempre, siempre no nos va a permitir más de lo que Él quiere, de lo que Él tiene en su plan. Siempre va a estar ahí con su mano, especialmente si lo ponemos en sus manos, si ponemos nuestras vidas en sus manos. Pero Pablo nos da una respuesta directa, continuará señalando quién es Dios para responder a la pregunta. Y él nos recuerda aquí que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y ese es el Dios que vemos en Jesucristo, un Dios que no nos oculta lo mejor de sí mismo. Él no es tacaño ni reacio a darnos todas las cosas. De hecho, aquí en el propio libro leímos el domingo pasado, nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imaginaros lo que eso significa. Si pensamos un poco en términos legales de lo que eso puede significar, ¿qué significa eso a nivel espiritual? Es increíble. Moveros de ahí, porque sí, ahí da el sol, y el sol es fuerte. Así que nunca encontraremos un lugar en el carácter de Dios que nos permita reclamar que su promesa de gloria no sea retenida, porque Dios no va a retener su promesa. Su promesa es firme y es para todos los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que Dios le va a extender el llamado a todos. Ahora, la respuesta a ese llamado, ese es el punto que hace la diferencia. Así que el Padre tiene la intención de cumplir su palabra por ser quien es. No por lo que nosotros hayamos hecho, ni por lo que nadie vaya a hacer, sino porque Dios es amor. Y Él es fiel a lo que Él prometió. Al darnos a su Hijo, en su gracia, ya nos ha dado todas las cosas. Ya nos ha dado todo, muchísimo más de lo que podemos pedir o pensar. Y ahora Pablo tiene otra pregunta retórica para animarnos. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Al mirar al futuro, Pablo puede asegurarnos de que en el último día del juicio no habrá nadie que pueda acusarnos, porque Dios ya ha asegurado un veredicto de no culpabilidad. Eso es lo que habla a los primeros capítulos de Apocalipsis. Si la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. Mientras anticipamos este pronunciamiento final en el futuro, podemos vivir esta realidad en el presente. Incluso cuando fallamos, cuando fracasamos, podemos resistir las acusaciones del maligno de que estamos más allá de la obra salvadora de Dios, de que Dios ya nos ha llevado allí. Nuevamente, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Incluso el malvado tendrá que morderse la lengua. Nos hará pensar a veces, tú no te lo mereces, no eres digno. Pero no escuchéis eso. Eso no tenemos que escucharlo. Porque no es porque nosotros seamos dignos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. El digno y verdadero es Dios. Y ese no falla. El maligno a veces puede hacer que otros hagan su trabajo sucio. ¿Con qué frecuencia nos acusamos a nosotros mismos o somos víctimas de las acusaciones de los demás? Pero en respuesta, a menudo tratamos de justificarnos nosotros. Cuando alguien nos acusa, tratamos de justificarnos. Pero es Dios quien nos justifica. No se nos ha dado esa autoridad de justificarnos a nosotros mismos. Así que la próxima vez que alguien te acuse de algo, por favor, pon atención en esto. La próxima vez que alguien te acuse de algo, no importa cuán atroz sea, puedes decirle correctamente esto: tu acusación no llega a la bajeza de mi pecado. Es decir, mi pecado es mucho más grande de lo que tú me puedes decir. Pero, sin embargo, Jesús se rebajó todo lo necesario como para perdonarlo. Entonces se lo deja con la boca abierta, porque lo que hace es darle la vuelta a la situación. Así que no hay necesidad de justificarse. Dios ya te ha justificado en Jesucristo. Eres justo delante del Padre. Eres justo delante del Padre. A medida que confiamos en la palabra de Dios para nosotros, esa palabra puede protegernos de los dardos, de las acusaciones lanzadas de cualquier lugar que venga o de cualquier persona que venga. Pablo continúa, y estamos acabando ya, hermanos, así que, porque estamos escogiendo en el leccionario una porción muy grande, pero es que esta porción, si no la vemos así junta, tampoco acaba en la forma que tiene que acabar, porque es que acaba en un desenlace, podemos decir, maravilloso, y en una redundancia increíble. Entonces, claro, eso es que es necesario. Imaginaros que las cartas eran leídas todas de seguido, seguramente. Y ahí tenemos el libro de Hechos, todo uno que se durmió allí ya medianoche, después de estar todo el día repasando la escritura, el rollo que había llegado.
que Pablo había enviado, y estaba y se cayó por una escalera abajo y murió y fue resucitado milagrosamente. Entonces, el poder de Dios tan increíble. Vamos a ir a Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si Él es el juez y el que ha muerto por nosotros y el que intercede por nosotros, ¿cómo podemos tener miedo? No tenemos que tener temor. Si estamos en Él, si estamos anclados en Él, si estamos agarrados a su brazo, como aquella imagen que yo ponía en una de las predicaciones, no podemos temer mal alguno. Nos pueden zarandear las piernas, golpear, clavar cuchillos donde quiera, pero estamos seguros en Él. No hay. Cuando Jesús extendió su brazo en la cruz, nos abrazó a todos, tomó toda nuestra condenación y la clavó en la cruz. No solo tenemos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, sino que tenemos a Jesús resucitado y vivo, intercediendo por nosotros por toda la eternidad. Si Jesús no te condena, todos los demás deben de dejar caer sus piedras al suelo. Ponte a correr en la dirección a la cual Dios te ha llevado. Dios te ha llevado a la meta ya, eres un vencedor. Camina en esa dirección, camina en la dirección, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice el autor de Hebreos, allí en Hebreos 12, verso 1 y 2. Una última pregunta de Pablo en Romanos 8:35-37. Ahí estamos ya, y los dos últimos versículos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pues claro, tenemos que permanecer en el amor de Cristo, ¿no es cierto? Que estamos hablando. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. O sea, fueron cosas que Pablo sufrió. Pablo sabía muy bien de qué estaba hablando. Todo eso Pablo lo había sufrido en su vida. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Y eso es el Salmo 44, versículo 2. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa lo que nos suceda, somos vencedores en Cristo. Y la victoria de Él no se nos puede privar. Pablo enumera varias dificultades, como digo, la mayoría de las cuales que él mismo experimentó, que pueden tentarnos a pensar que Dios no nos ama, o que se ha olvidado de nosotros, o que tenemos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ya os digo que esa es una pregunta errada. ¿Por qué me está pasando a mí? Es errada la pregunta. Y a veces la seguimos haciendo incluso como cristianos. ¿Qué quieres, Señor, que yo aprenda? ¿O para qué? ¿Para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Cualquiera que sea la experiencia. Pablo incluso incluye la referencia al Salmo, como digo, 44:22, como oveja al matadero. La lista de Pablo aquí no solo cubre las dificultades diarias que pueden surgir en nuestro camino, sino también la que cubre el sufrimiento que se puede padecer por la fe en Jesucristo. Ninguna de las causas del sufrimiento nos pueden separar del amor de Dios. Pablo nos deja esta pregunta sin respuesta. Nos da un no audaz y firme. Y va más allá al afirmar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo llega uno a ser más que vencedor, más que conquistador? La victoria no se limita a la simple conquista del sufrimiento. No es solo que superamos la presente prueba o persecución que alguna vez nos aqueja, es que se nos ha dado una participación en la propia victoria de Cristo en nuestros sufrimientos. El premio se suma a la gloria eterna que Dios tiene para nosotros. Hay más para nosotros que simplemente ser conquistadores. Por eso es que Pablo ahora concluye, y lo que hace es reafirmar una vez más, por si algo quedara expuesto o que no fuese incluido, aquí lo incluye, agotando la tinta de su pluma para responder a la pregunta. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartaros del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está diciendo, aquí está la firma, hecho está cumplido, sigue atado a mí, sigue cogido a mí, mantente en la fe, mantente creyendo que el que está en Cristo es más que vencedor. No te importe que ruja el mar, que haya truenos, que haya tormentas, que te latiguen, que haya flechas que te lleguen, que te maldigan, que hagan lo que quieran. No te preocupes, yo estoy contigo. La gloria que yo te he dado, nadie te la va a quitar. Una gloria eterna. Así que Pablo, hermanos, no deja piedra sin remover. En estos dos versículos finales podemos ver la búsqueda de las expresiones más abarcadoras que cubran todas las posibles objeciones que podamos tener para contrarrestar el amor de Dios por nosotros.
En última instancia proporciona una captura de todo sin ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada, dice, nos puede separar del amor de Dios. En caso de que se haya olvidado algo, esta es la palabra de Dios para ti hoy, para mí y para cada una de las personas. Él quiere que sepamos que el Dios que vemos en Jesucristo es el Dios que te ama hasta el final. Nada se interpondrá jamás entre tú y su amor por ti. Absolutamente nada. Siempre que estés por medio de la fe agarrado a Él. Tenemos que estar siempre confiando en Él, siempre mirando a Él. Caemos, pero nos levanta, porque nos levanta el Espíritu Santo mismo, nos mueve dentro de nosotros. Entonces tenemos que estar siempre ahí. Porque si no respondemos a... Entonces podemos caer en el pecado imperdonable que habla también la Escritura, que es no responder a la acción del Espíritu Santo, para mirar siempre hacia adelante, mirar siempre a los ojos de Jesús. Ahora tenemos la Santa Cena, porque creo que es muy apropiado terminar con la Santa Cena, ya que hemos visto que Dios ha hecho todo por nosotros, que Dios es maravilloso, Él nos tiene en sus manos, son las mejores manos que hay, que nada nos puede separar de Él, que mientras estemos confiantes en Él, todo será hecho para nuestro bien. Porque todo es hecho posible por haber estado dispuesto a entregarse Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz. Así que vamos a terminar participando del pacto de amor inquebrantable e incondicional que Dios hizo con nosotros, en Cristo entregado libre y voluntariamente en la cruz, para pagar por todos nuestros pecados y desobediencia y llevarnos así a Dios Padre limpios y puros como sus hijos e hijas. Y vamos a utilizar las palabras de Jesucristo en Lucas 22, versos 19 y 20. También tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y lo dio y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Maravilloso Padre, venimos delante de ti, Padre, a presentarte esta semilla de la mies, Señor, esta que representa el cuerpo maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Y en Él también todos estamos incluidos, porque todos somos parte del cuerpo de Él, Señor. Y a veces tenemos que ser partidos, tenemos que ser mancillados, tenemos que ser humillados. Porque, Señor, eso a veces nos acerca a ti y nos lleva a la solución que tú tienes para nosotros, que es depender de ti siempre y absolutamente en todo para nuestras vidas. Así que te pedimos, Padre, que tú bendigas este pan que representa a tu Hijo Jesucristo, el cuerpo mancillado y entregado, latigado y ensangrentado por cada uno de nosotros. Él que estaba libre de todo pecado, sin embargo se entregó voluntariamente y libremente por cada uno de nosotros, Señor, demostrándonos el amor inmenso que tú nos tienes, de una forma tan inconmensurable y tan palpable, que Él vino a esta tierra a hacer eso por cada uno de nosotros. Así que te pedimos, Padre, que tú utilices este pan para ese fin. Y te damos las gracias por hacernos partícipes de la bendición del sacrificio de tu Hijo. Porque así podemos llamarte Papá, Abba, y es algo maravilloso. Te amamos, Padre. Te amamos porque tú nos has amado primero y nos has dado el pan verdadero, el pan del cielo, tu Hijo Jesucristo, el pan que no perece y que hace que nosotros no perezcamos. Te damos las gracias y te damos la honra y la gloria, y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y justo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a repartir el pan y vamos a coger cada uno un trocito de pan. Vamos a esperarnos para luego tomarlo en unidad, que es como siempre lo hacemos. El cuerpo de Cristo, entregado por todos nosotros. Tomémoslo en unidad. Amén. La palabra de Dios nos dice, de la misma manera, en el versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Así que vamos a bendecir el vino que representa la sangre de Cristo. Padre Celestial, venimos delante de ti una vez más a darte gracias, Señor, y en unidad de todos los hermanos, Señor, que sabemos que están unidos a través del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te presentamos este fruto de la vid, Señor, para que tú lo bendigas y lo utilices como símbolo perfecto de la sangre de tu Hijo, que fue derramada hasta el fin por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que la vida está en la sangre y Él quería darnos una nueva vida, y por eso Él derramó su sangre por nosotros, para darnos su propia vida, Señor. Así que te damos las gracias y te pedimos, Padre, en humildad, que como Él estuvo dispuesto, nuestro hermano mayor estuvo dispuesto a sacrificarse por cada uno de nosotros, que nosotros estemos también dispuestos a sacrificarnos los unos por los otros, especialmente por aquellos que todavía no te conocen, Señor, que
que tengamos un amor como tú tienes para cada uno de ellos, que aun a pesar de que nos puedan herir o hablar mal de nosotros o cualquier otra cosa, que estemos siempre dispuestos a llevarle tu palabra, a llevarle tu amor, Señor, en hechos, y a llevarle la bendición de tu Hijo Jesucristo. Porque no hay bendición más grande que podamos tener que conocerte y amarte, Señor, y ser amados por ti, primero que nada, y estar reconciliados en tu presencia y vivir eternamente contigo, Señor, en comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros los creyentes en comunión contigo por toda la eternidad, adorándote y dándote gloria y honra y alabanza. ¿Habrá situación más gloriosa? En toda la plenitud, sin nada que tengamos necesidad, todas necesidades cubiertas, por fin será esa unidad perfecta a la cual tú estás llamando a todo lo que has creado, porque desde antes de la fundación del mundo ya tenía ese propósito. Así que te pedimos, Padre, que tú bendiga a este fruto de la vid para que sirva como la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, derramada por cada uno de nosotros y por la de todo el mundo. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y maravilloso de nuestro Salvador, que estuvo dispuesto a derramarla por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a participar igualmente de una copa cada uno y luego después la tomamos en unidad. La sangre de Jesucristo derramada por todos nosotros, bebámoslo en unidad. Amén. Porque luego el mismo apóstol Pablo, que fue directamente instruido por Jesús, glorificado, escribió en 1 Corintios 11:26. Eso ya es la última escritura, ya cantamos el himno. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, proclaméis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es una proclamación de alegría, de gozo, de que Él es nuestro Salvador y que se ha entregado libre y voluntariamente por toda la humanidad, por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Por eso es que podemos ir afuera diciendo, tenemos Salvador, un Salvador que es mío pero es tuyo también. Y podemos ir con ese gozo y esa alegría. Y por nuestra parte, renovemos el pacto de serle fieles todos los días de nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga a todos y como lo hace, y nos ayude a vivir en esa bendición cada día. Y nos ayude a estar siempre siéndole fieles y siempre agarrados a Él, siempre dependiendo de Él, siempre mirándole a Él. Porque si estamos haciendo eso, vamos a estar caminando hacia aquello que Él nos ha dado en Jesucristo, que ya es la salvación.
Padre, queremos bendecirte en esta tarde, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias, Padre, porque de ti procede toda bendición, de ti procede toda la gloria. Gracias por tu sangre, gracias por tu carne, gracias por el vino, gracias por tu cuerpo. Te estamos agradecidos, Señor, en esta tarde, porque tú has entregado todo por nosotros y ahora te decimos, sí quiero, Señor, sí quiero. Gracias, papi, por todo. En nombre de Jesús, amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.